sigan aquí en la COPE.
Gracias por esa suerte, Manolo. Las nueve.
La mereces.
Hombre, no esperaba yo menos de ti. Las 9, 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Me ha deseado suerte Manolo Lama y me he desconcentrado. No es jueves, es miércoles. Jueves será mañana. A esta hora, el día deja varias claves importantes que tienes que conocer. La primera, todas las miradas siguen puestas en el Vaticano. Estamos muy pendientes del Papa Emérito Benedicto XVI, de 95 años, y cuyo estado de salud se ha agravado en las últimas horas por el avance de la edad. Lo que te podemos contar en este momento, la última hora, es que la situación sigue bajo el control de los médicos mientras permanece en el interior del convento Mater Ecclesia, en los Jardines Vaticanos. Allí vive desde el año 2013 tras su renuncia. Y durante la audiencia general de hoy, el Papa Francisco ha pedido que recemos por él. Segunda clave, el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha viajado hasta el Líbano, donde se ha reunido con su homólogo libanés. Durante el encuentro ha querido mostrar el apoyo y el compromiso español para ayudar a la estabilidad del país. Antes se ha trasladado a la base Miguel de Cervantes para visitar a las tropas españolas, a quienes ha querido reconocer la labor que están realizando allí.
Quiero transmitiros el cariño y la admiración de toda España. Y pediros que os cuidéis mucho para volver a casa con la satisfacción y con el orgullo del deber cumplido.
Y tercera clave, la Guardia Civil maneja como principal hipótesis que el incendio producido esta mañana en la localidad madrileña de Collado Villalba ha sido intencionado después de que los agentes localizaran hasta 3 focos distintos durante la inspección ocular. El fuego ha provocado que hasta 9 personas fueran atendidas tras sufrir intoxicaciones por inhalación de humo y otras 15 familias tuvieran que ser desalojadas.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Los combates continúan en el este de Ucrania. Los ataques aéreos rusos se producen en todo el país cada día. La región este de Ucrania, la que hace frontera con Rusia, esas 4 provincias que se anexionaron el Kremlin, son el escenario de constantes enfrentamientos. Hoy hemos conocido que casi 7.000 civiles han muerto en la guerra de Ucrania y la cifra es mucho más elevada si hablamos de militares. Son datos que ha dado a conocer la ONU. Mientras tanto, se están intensificando los combates en varios puntos. En la zona de Bakhmut, por ejemplo, una ciudad que el ejército de Putin lleva meses intentando conquistar. Pero los combates más duros están teniendo lugar en torno a la ciudad de Kremina. Kremina es un punto clave. Por eso el ejército ucraniano está centrando sus esfuerzos en las últimas horas para tomar la ciudad. Está situada a unos 100 kilómetros de Lugansk y su control permitiría a los ucranianos acceder a los centros industriales del Donbass, que te recuerdo que cayó en manos de Rusia después del verano. Guillermo Pulido es analista de defensa de la revista Ejércitos.
Hay una línea de combates principales que va de Kremina al sur a Svatov en el norte, y esa línea de defensa es importante porque desde ahí parten carreteras hacia la ciudad de Starobielsk, que es un nudo de comunicaciones esencial para la provincia de Lugansk, ¿no? En el caso que Ucrania logre romper las defensas rusas y logre avanzar, casi todo Lugansk se podría desmoronar, casi toda la presencia rusa, ¿no?
Es cierto que no hay grandes avances, pero la línea del frente se mantiene activa y por lo que sabemos va a continuar así a pesar del invierno. De hecho, Ucrania espera una nueva ofensiva rusa para los próximos días.
Estratégicamente, desde un punto de vista objetivo, Rusia no está en calidad de lanzar una gran ofensiva contra Ucrania con probabilidad de éxito. No hay que descartar que esa fallo de racionalidad en el liderazgo y en el búnker ruso pues le lleve a tomar esa decisión, ¿no?
En las últimas horas, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha denunciado que el Kremlin planea un ataque con misiles contra el sistema energético ucraniano. Además, ha alertado a la población de que tienen que estar preparados para cualquier escenario. Y es que Rusia busca dejar a los ucranianos sin gas para calentarse los meses más fríos del año, cuando las temperaturas pueden llegar a los 14 grados bajo cero. Eso en el mejor de los casos. Sin embargo, esta estrategia energética de momento no está cumpliendo las expectativas del Kremlin, porque el invierno está siendo más cálido de lo esperado.
Atacar las fuentes de energía, evidentemente, es un tipo de guerra estratégica porque paraliza o hace una gran disrupción en la economía del adversario, ¿no? E incluso parcialmente en su esfuerzo militar. Desde luego, los planes rusos contaban con que este invierno iba a ser muy frío y, por tanto, con esa, entre comillas, digamos, guerra energética, iban a doblegar tanto la voluntad del liderazgo ucraniano como del apoyo occidental a Ucrania.
Es imposible predecir qué va a hacer el ejército ruso. Sus ataques y sus avances de los últimos meses han sido casi siempre inesperados y también muy arriesgados. Pero ahora, además de la ofensiva militar, el frío y los cortes de luz amenazan a la población ucraniana. En los próximos minutos vamos a irnos hasta allí, hasta distintas ciudades de Ucrania, para saber cómo se vive en estas condiciones y cómo se van a pasar estas semanas tan complicadas. Invierno, sin luz. ¿Cómo se vive así? No puede salir a la calle porque las temperaturas bajan de los 0 grados. Complicado ir a las cafeterías o a los restaurantes. Además, la amenaza de un nuevo bombardeo o la alerta de una sirena puede llegar en cualquier momento. Eso fuera, pero en casa si no tienes luz, tampoco puedes hacer gran cosa. ¿Cómo estás horas y horas a oscuras? ¿Cómo llevas una vida normal? ¿Qué hacen los niños? ¿Qué hacen las personas mayores? Olena consiguió salir de Ucrania el pasado mes de abril y se ha instalado aquí en Madrid, donde ha podido mantener su trabajo. Es profesora y da clases de manera telemática, pero su marido, sus padres y sus suegros todavía permanecen en Kiev. Nos ha contado cómo pasan sus padres los días con los cortes de luz.
Mis padres se han comprado una radio de pilas y sí funciona, gracias a Dios, pues cuando no hay luz la escuchan. Mi padre ha empezado a tocar un instrumento musical, parece flauta, pero este instrumento musical es ucraniano, se llama sopilka, y mi padre ha empezado a tocarla para poder hacer algo mientras no hay luz, y como suena así bajito, no molesta a los vecinos.
Los padres de Elena viven en un edificio en la capital donde entre todos los vecinos intenta mantener toda la energía posible con los generadores. Sus suegros se fueron a su casa del pueblo, a las afueras de Kiev, cuando estalló la guerra. Pensaron que allí estarían más aislados y correrían menos peligro. Además tienen una estufa de leña para poder calentarse cuando cortan la electricidad. Pero con la luz tampoco pueden hacer gran cosa.
Con la luz están igual de fatal allí, aún peor, porque la ciudad por lo menos la intentan a mantener con la luz. Pero claro, en los pueblos pequeños la situación es mucho peor, llevan mucho más horas sin luz. Pero allí, como la gente en el pueblo está normalmente más unida y cada uno puede calentar su propia casa con la leña, pues mis suegros lo están pasando un poco mejor que mis padres.
Es la otra cara de la guerra, la cara de la guerra energética. Se calcula que alrededor de 9 millones de personas se han quedado sin electricidad en las últimas semanas. En Kiev, en la capital, vive Julia, una profesora de la Universidad de Filología Ucraniana. No ha podido salir del país desde que empezó la guerra y está en casa con su marido y con sus dos hijos. Soporta a diario cortes de luz, problemas con la calefacción. Julia, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, estoy bien, gracias.
Oye, ¿ahora mismo tienes luz?
No, ahora mismo no tengo luz. Desde las 6 de la tarde, ya 3 horas sin luz.
¿Y estos cortes os avisan? ¿Son cortes que llegan de repente? ¿Cómo están programados? Si es que están programados.
Sí, sí, están programados, de verdad tenemos el horario de los cortes, pero últimamente muy a menudo también surgen otros cortes de emergencia, sí, o de avería, que pueden aparecer en cualquier momento y no hay ninguna información sobre estos. Pero hoy día todos los cortes se realizan según el horario previsto.
¿Cuántas horas está sin luz al cabo del día?
De regla, si pasa según el horario, entonces dos veces 4 horas sin luz, o sea, 8 horas durante el día laboral, más o menos, ¿no? Y por la noche también puede ser, pero ya que estamos durmiendo, entonces no nos afecta tanto.
¿Y cómo te organizas para vivir sin luz 8 horas?
Yo tengo una ventaja en comparación con otros compañeros, con colegas, con amigos. En mi apartamento tenemos la cocina de gas y eso de verdad ahora podemos apreciarlo mucho más, porque sin luz no tenemos problemas con la preparación de la comida, pero tenemos linternas, tenemos baterías cargadas, sí, pues power banks, tenemos velas y bien, hasta podemos trabajar. Yo, por ejemplo, trabajo con mi ordenador portátil mientras funciona la batería y yo estoy como repartiendo mi internet móvil del teléfono al ordenador y así puedo hacer mi trabajo.
¿Tienes dos hijos? ¿Qué edades tienen?
Sí, tengo dos hijos de 19 y 16 años.
¿Y cómo lo llevan?
Hijo y una hija.
¿Y cómo lo llevan ellos?
Normal, ya están acostumbrados. Mi hijo es estudiante en la universidad. Mi hija estudia el último año en el colegio y este verano tiene planes de ingresar en la uni. Igual que nosotros, igual que los mayores, ya están organizados, saben cuando no hay luz y están preparados para poder cumplir con sus tareas y eso no es un problema de verdad tan grave como lo que sufren ahora nuestros combatientes en la línea del frente, por eso no nos quejamos.
¿Qué temperatura hace ahora mismo en Kiev? Porque Kiev es una ciudad en la que el invierno el termómetro se dispara hasta los 14, 15 grados bajo cero.
Sí, pero este invierno también parece que la naturaleza está a nuestro lado, apoyándonos a nosotros. Y bien, hoy, por ejemplo, tenemos 3 grados sobre cero. Y estos días, los próximos días, según las previsiones del tiempo, tendremos como 8 grados, 7 grados sobre cero, y para el invierno en Ucrania eso es mucho calor.
¿Y la calefacción? ¿Tenéis calefacción? ¿Funcionáis con calefacción central?
Sí, tenemos calefacción central y gracias a Dios, o mejor dicho, gracias a nuestros servicios comunales, funciona, pero después de los ataques de Rusia hubo varios días cuando a causa de los daños, sí, pues al este el sistema de la infraestructura básica, sí, estábamos también sin calefacción durante 24 o 30 horas. Pero los nuestros siempre lo arreglan muy rápido y son verdaderos héroes también en nuestro frente aquí, en la retaguardia.
Una pregunta práctica que estoy pensando ahora, lo que supone estar sin luz, las neveras, los frigoríficos, ¿cómo mantenéis los alimentos?
En el balcón.
Directamente.
La respuesta también práctica, porque tenemos balcón y también ya tenemos un sistema elaborado que yo pongo en la bandeja, sí, todos los alimentos y los saco al balcón y después cuando ya aparece la luz, entonces otra vez los vuelvo al frigorífico.
¿Cuándo han sonado por última vez las sirenas en Kiev?
hoy, si no me equivoco, a la una y pico de la tarde, hubo una amenaza aérea que duró como una hora y media más o menos, pero gracias a Dios, sin ningunas consecuencias malas.
¿Y cuando suenan, las sirenas, qué haces? ¿Cómo os organizáis? ¿Vais a los refugios? ¿Aguantáis en casa?
Sí, pues estamos en casa porque vivimos en el centro de la ciudad, en una casa antigua, con las paredes muy gruesas, y tenemos nuestro lugar de refugio en el pasillo, que está entre dos paredes, y así no bajamos a ningún otro refugio porque no tenemos refugio en nuestro en nuestra casa, y el más cercano es la estación del metro, a la cual tenemos que ir caminando como unos 7 minutos. Por eso preferimos quedarnos en casa. Ya también estamos acostumbrados. Es fatal, pero así es.
Y para hacernos una idea, en las calles de Kiev hay gente que va a trabajar, hay gente que intenta hacer una vida normal. En el momento que suenan las sirenas, todo desaparece.
Según las reglas, por ejemplo, las cafeterías, los restaurantes, los centros comerciales, durante la amenaza aérea están obligados a cerrar, ¿sí? Pues, y entonces la gente, alguna parte de la gente va a las estaciones del metro para esperar allí, y de verdad hay otra gente que yo también veo a veces cuando también estoy caminando por la calle durante la amenaza aérea, después de sonar las sirenas, que hay gente que no cambia su estilo, que sigue caminando por sus rutas, sí, uh-huh. Pues así. Pero hay que recordar que Kiev está lejos de la línea del frente ahora.
Sí, sí, nos referimos a las amenazas aéreas.
Sí, sí, claro. Y tengo en cuenta que aquí la gente se siente más protegida, de todos modos, a pesar de estos ataques, pero hay una, no sé, una atmósfera, cierta atmósfera de estabilidad. O estamos ya acostumbrados hasta tal como grado que ya, no sé, no prestamos tanta, no puedo decir que no prestamos atención, pero...
Que forma parte ya de vuestra rutina.
No hay pánico, sí, es la rutina. Por desgracia es nuestra rutina. Y la vida no la podemos parar, la vida sigue y la seguimos viviendo así como es.
Pues Julia, muchísimas gracias por atendernos, por contarnos cómo vivís en una situación como esta, y ojalá que todo termine pronto y podáis volver a la normalidad lo antes posible.
Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Siempre nos dais mucho ánimo para que sigamos resistiendo. Gracias y felices fiestas.
Igualmente. Así se vive en Kiev, en la capital. Vamos a visitar ahora otro punto del país. Tetiana vive en Odessa. Es una ciudad portuaria a orillas del Mar Negro. Está controlada por los ucranianos, pero la amenaza rusa es constante. Tetiana es profesora universitaria y desde que empezó el conflicto no ha podido abandonar su ciudad. Tetiana, buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
Oye, lo primero, esta misma tarde habéis vuelto a sufrir un corte de luz. Estos cortes de luz se repiten desde hace mucho tiempo. ¿Llegan sin previo aviso? ¿Cómo son? ¿Cómo os organizáis?
Es que los cortes de luz pueden ser de dos tipos, se puede decir así. Unos de tipo avería, o sea, te puede irse la luz en cualquier momento sin previo aviso. Pero ahora, como el sistema parece ir estabilizándose un poquito, se ha elaborado un horario, y según este horario tenemos tres franjas de tiempo de 3 horas cada una, de las cuales pues una que es negra y comprende que no habrá luz, otra que es gris, puede que sí o puede que no, y la última es blanca, o sea, las 3 horas cuando la luz puede estar asegurada. No siempre funciona así, porque si la generación de la energía eléctrica va bien, pues los cortes se efectúan solamente en la franja negra o incluso menos. O sea, ayer o anteayer apenas hubo cortes, o si hubo, pues de 1 hora y media o 2 horas nomás.
Claro, aquí el problema es que no sabes cuándo toca el corte. Entonces, eso es complicado a la hora de planificarse, ¿no?
Efectivamente, supuestamente el horario tiene que respetarse, porque solo así, de esta manera, la gente puede tener algunos planes, trabajar, fijar, no sé, algunas cosas, los encuentros personales, o preparar la comida, si se trata de la gente que vive en los edificios muy altos. Porque yo vivo en un edificio bastante antiguo, tengo cocina de gas, o sea, en este momento yo no dependo de la electricidad, pero o de ser una ciudad muy grande y con muchísimas torres, y ahí no hay gas, solo electricidad. Imagínate subir y bajar desde el piso 25 o pasar todo el día sin luz. O sea, eso quiere decir que no hay agua, que no puedes preparar la comida. En este caso, cada cual está inventando cosas, trucos, para poder sobrevivir en esta situación. Y así seguimos. En mi caso, por ejemplo, tenemos un acumulador y una batería con panel solar, y así por lo menos tenemos asegurada la luz físicamente para alumbrar las habitaciones, porque estamos en invierno y a las 5 de la tarde ya es de noche. Claro. Pero cada cual busca sus soluciones.
¿Cuántos sois en casa?
Yo que soy profesora universitaria y ahora no tenemos clases, yo no tengo horario fijo, solo clases particulares, y pues puedo pasar en casa todo el día. Pero la gente que sale a trabajar, de alguna manera lo arregla en las oficinas, porque normalmente las oficinas, los comercios, ya se han provisto de generadores que de la misma forma generan la luz para tener la conexión, para poder trabajar. Mi caso es el mejor de todos, porque mientras estamos de vacaciones no dependo tanto de la red, de la conexión y cierto modo de la luz.
Eso en cuanto a la luz. El tema de la calefacción, ¿cómo lo lleváis? ¿Os podéis calentar? ¿Tenéis gas? ¿Cómo funciona?
Es que también depende, varía mucho de casa en casa, porque en las casas particulares normalmente la calefacción es de gas, es bastante caro, pero por lo menos si las temperaturas son muy bajas, tú puedes permitirte calentar una habitación. En mi caso particular tenemos calefacción central, o sea, un generador calorífico para un barrio entero. Y se va la calefacción cuando se va la luz, porque sí. Pero gracias a Dios estos días la temperatura ha subido bastante, y si en la calle estamos, no sé, más o menos a unos 8 grados sobre cero, y con el sol que pintar la pieza, con un par de horas de calefacción durante el día, la situación es bastante buena. Hubo días cuando la temperatura bajó y marcó los 5 grados bajo cero, sin luz y sin calefacción, se está bastante feo. Tienes que abrigarte mucho, poner más ropa y dormir con más mantas. No sé, eso sí, lo más difícil es pasar sin calefacción. Y me imagino que aquellas partes de Ucrania donde ahora mismo las temperaturas son bajas lo pueden pasar bastante mal.
¿Y cómo se explica esto, por ejemplo, a los niños? ¿Y cómo lo sufren las personas mayores? Porque un adulto, bueno, pues más o menos intenta buscarse la vida, pero un niño o una persona mayor que necesita determinados cuidados, ¿Cómo se apañan en esta situación?
Con los mayores me imagino que la situación es bastante, bastante difícil, sobre todo si la persona sufre enfermedades crónicas o tiene movilidad restringida, pues en este caso tiene que ser muy duro. Y sobre todo para las personas que viven solas y no puede bajar, no sé, del cuarto, de quinto piso, si no hay luz. Para este caso, siempre hay voluntarios que atienden a estas personas, les traen comida, les traen agua, ayudan para arreglarse en estos cuidados normales de una persona que necesita ayuda. Con los niños siempre es más fácil, porque le explicas a un niño que no que tienes que poner una más ropa, o que sin luz es un un juego y los niños lo pasan, me parece, mejor que los demás, porque son más flexibles en este sentido, siempre pueden buscarse un juego, o los padres pueden organizar, no sé, estas horas de cierta forma, jugando, y los niños lo pasan mucho más fácil que nosotros.
Oye, decíamos que vives en Odessa, ¿cuál es la situación allí? ¿Cómo están los ataques rusos? Creo que desde hace aproximadamente 15 días pararon, ¿y estáis esperando una nueva ofensiva?
Bueno, de ofensivas nada, porque el ejército ucraniano con la toma de la ciudad de Jersón ha alejado muchísimo el frente de la ciudad de Odessa, y pues nosotros ya pensamos que definitivamente no hay peligro así, peligro directo. Sin embargo, los ataques con misiles es un peligro constante. Nuestras autoridades nos habían advertido que en vísperas de las Navidades o este periodo entre las Navidades y el Año Nuevo puede haber más ataques, precisamente para molestar a la población civil y, no sé, destruir definitivamente el sistema eléctrico de Ucrania. Pero gracias a Dios no ha habido ataques. Además, que el ejército ucraniano anteayer realizó un ataque muy importante sobre uno de los aeródromos de la base aérea de donde salen aquellos aviones que traen misiles para atacar Ucrania, y a lo mejor eso también ha contribuido para que nosotros tengamos estos días bastante tranquilos. Nunca se sabe. A diario las sirenas suenan. Puede haber 2 horas. Hoy pasamos 2 horas esperando a que abran el supermercado, porque mientras suena la sirena, los supermercados no funcionan. Pero siempre hay posibilidad de que la sirena, la alarma es falsa, y preferimos incluso esperar estas horas y que todas las alarmas sean falsas.
Tetiana, profesora universitaria en Odessa, muchas gracias por atendernos esta noche para explicarnos cómo se vive con cortes de luz, cómo se vive con cortes de calefacción, cómo se vive en definitiva en una guerra que esperemos que acabe pronto. Muchísimas gracias, Tatiana.
Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y por vuestro apoyo.
En Ucrania la guerra continúa en el frente, pero también en las grandes ciudades. Además de la amenaza aérea rusa, están esos cortes de luz, esos cortes de gas, vivir con temperaturas de hasta 14 bajo cero y no poder calentarse. Hoy te hemos querido contar cómo es esa guerra energética que también está sufriendo el pueblo ucraniano. Y ya está por aquí Paloma Serrano, que trae un mensaje de Línea Directa.
Sí, porque ya sabes que los amigos de Línea Directa saben perfectamente que son tiempos de inflación, y por eso Línea Directa quiere ayudarte con una oferta imbatible. Este mes, si te cambias, te bajan el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Por eso es una oferta imbatible. Llévatelo mejor al mejor precio. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna, o mándanos un mensaje de voz al 654-45-55.
Esta Navidad, Viña Pedrosa, fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa, viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino, en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza, reservas y grandes reservas, cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección, de bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, naturaleza prodigiosa.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Será un fin de año muy molón, con un extra de ilusión.
Quiero 100 kilos de cotillón, que llevo un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame 2, que quiero un extra de ilusión. Por 10 euros compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Navidad, la época con más luces del año y sin embargo, millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Cáritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa, el amor. Esta Navidad, seamos luz para los demás. Cáritas, solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Los misioneros son realmente ejemplos de este encuentro que han vivido con Cristo y quieren llevar a todas las partes del mundo.
También y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La eliminación del IVA de los alimentos es una de las medidas estrella del último paquete de ayudas del gobierno. A partir del 1 de enero, el precio de la barra de pan, por ejemplo, baja 2 céntimos y se va a quedar en una media de unos 45. El kilo de lentejas baja 8 céntimos. El total serán 2 euros y el litro de aceite baja 30 céntimos. El precio final que vas a pagar en la tienda será de 5,5 euros. Hoy hemos conocido que esta reducción del IVA de los alimentos se va a extender hasta el 30 de junio, pero podrá suprimirse antes de tiempo si la inflación subyacente baja del 5,5% en marzo. La vicepresidenta Yolanda Díaz dice que esta no es la mejor ayuda para las familias.
Es verdad que nosotros no es la medida que creemos que pueda ayudar. Es verdad que esto es una negociación. El PSOE tampoco quería congelar los alquileres. Es la resultante. Pero también es verdad que había una preocupación que era unívoca en el Gobierno de España, que era que no se ensanchen los márgenes empresariales por el impacto del IVA, y esto se refiere en el propio precepto.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Oye, ¿crees que Yolanda Díaz va a seguir insistiendo en limitar los beneficios de las distribuidoras?
Bueno, yo creo que esta es su gran baza electoral, ¿no? O al menos una de sus bazas electorales. Ya sabes que necesitan a un malo cada mañana y ahora les tocan pues las grandes superficies, ¿no? Y ella lo ha explicado muy bien. En la última negociación han conseguido congelar las hipotecas durante 6 meses y no podían ganarlo todo, ¿no? Tenían que ceder en algo y por eso esta medida de bajar el IVA no es la que a ellos les gusta, pero sí les gusta, pero no es igual a la del PP, pero sí es parecida.
También hemos conocido los detalles del cheque de 200 euros. Se incluyen las familias con rentas inferiores a 27.000 euros anuales, pero quedan excluidos pensionistas y los que reciben el ingreso mínimo vital. Podrá solicitarse a partir del 15 de febrero y será un pago único. Pilar, el gobierno pretende que llegue a 4 millones de familias. ¿Va a llegar a tanta gente?
Yo creo que tal y como funciona la administración con este gobierno es complicado, ¿no? Y luego está el fondo de la cuestión, 200 euros en un solo pago que se hará a través de internet a la cuenta bancaria directamente, lo tienes que solicitar en la página web de Hacienda. Es para comida o para lo que el receptor quiera, es decir, no es un pago, no es un cheque para ir a la compra. Puedes gastártelo en lo que te parezca oportuno. Y luego hay muchas restricciones para acceder a esa ayuda aprobada, ¿no? Ayer conocíamos los titulares y hoy tenemos pues la cruda realidad, ¿no? Esa letra pequeña.
Estos días estábamos pendientes también de la negociación para subir el salario mínimo interprofesional. La horquilla estaba entre los 1.046 y los 1.082 euros. Los sindicatos pedían 1.100. Se supone que iba a cerrarse esta semana, pero Yolanda Díaz lo pospone para enero.
Estamos en la mesa y retomaremos las negociaciones probablemente ya cuando empiece el año y no puedo decir absolutamente nada porque vamos a ver lo que depara esa negociación.
lo que puede decir es que de momento no hay acuerdo.
Bueno, fíjate, la vicepresidenta Díaz se niega a decir, por ejemplo, cuánta gente, probablemente decenas de miles de personas, tienen un contrato fijo discontinuo y están parados. Es decir, no están trabajando, incluso cobrando el paro. Y yo lo que creo es que saben que la situación es complicada, que haber aprobado por decreto una nueva subida del salario mínimo interprofesional hubiera creado un enorme conflicto, no solo en el seno del gobierno, sino también con autónomos, con patronal y probablemente con la sociedad. Recordar que el 98% de las empresas en este país no son las compañías del IBEX, son pymes y micropymes que tienen 50 o menos empleados, la gran mayoría 10 o menos empleados, y que incrementar el salario mínimo interprofesional implica incrementar el impuesto del coste de la seguridad social. En enero veremos, Rubén, pero a mí sí que me gustaría insistir en una idea. El salario no es una política de subsidio social. Los salarios tienen que ver con la formación y con la productividad, y no con subsidiar a las personas. Los subsidios son unas cosas y el empleo y el salario por ese trabajo realizado otra cosa.
Echa un buchito de agua y aclara la voz. Mientras tanto, yo lo que te cuento es que la luz va a bajar mañana a los 16 euros el megavatio hora. Es el segundo dato más bajo desde el año pasado. Y bueno, todo apunta a que la tendencia va a continuar a la baja durante el resto del invierno, ¿no? Así vamos a seguir.
Bueno, yo creo que si es así, pues es una magnífica noticia, Rubén. Y fíjate, mañana sin necesidad de tope de gas, ¿no? Y es una estupenda noticia para las familias y esperemos que no sea una noticia por la falta de consumo de gas en las grandes industrias, en las pocas grandes industrias que tenemos en España y que estén a medio gas. Y eso lo vamos a ver en los datos del Producto Interior Bruto del cuarto trimestre del año. Ya sé que todo el mundo dice que están los restaurantes y los comercios llenos. Yo creo que, lamentablemente, ha sido un esfuerzo de los últimos días. Bueno, vamos a ver quién tiene razón.
Tenemos invitado, Pilar.
Venga.
El gobierno ha aprobado el tercer paquete de medidas anticrisis desde que estalló la guerra en Ucrania y el sexto desde la pandemia. En total, el Ejecutivo calcula que el coste de esas ayudas ha ascendido a 45.000 millones de euros. ¿Pero de dónde sale el dinero? ¿El gobierno ha recaudado más con la inflación? Ignacio Ruiz Jarabo es exdirector de la Agencia Tributaria y exdirector de la Escuela de Inspectores de Hacienda. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Lo primero te voy a pedir una valoración de este último paquete de medidas.
Bueno, pues yo creo que en grandes líneas puede decirse que económicamente es un fiasco, ¿no? Y cuando un fiasco se nos quiere vender como un gran esfuerzo del gobierno por ayudarnos a superar la crisis, pues entonces si se vende algo por lo que no es, políticamente es un engaño, ¿no? Podemos ir viendo luego algunas cifras para justificar estas dos afirmaciones que realizo, ¿no?
Vamos a empezar a repasar algunas. La eliminación del IVA de los alimentos es beneficiosa, llega tarde, como dice el PP, se puede ampliar a más productos.
Hombre, claro que es beneficiosa, porque evidentemente el IVA influye elevando el precio que tenemos que pagar cada vez que consumimos, ¿no? Pero efectivamente llega tarde, porque el PP, para empezar, lo propuso ya hace meses, ¿no? Y lo que entonces se le contestó, que era una medida regresiva, hoy se nos dice que es la mayor de las progresividades posibles, ¿no? En fin, cosas de este gobierno. Pero además de llegar tarde, y entre tanto por tanto nos han cobrado más impuestos de lo que tenían que habernos cobrado al hacer la compra de nuestros alimentos, es que efectivamente resulta pacata en su contenido, ¿no? Dejar fuera de la reducción al pescado y a la carne es dejar fuera de la ayuda para rebajar el precio de la cesta de la compra al 40% del gasto de los hogares, y la estadística es oficial del Ministerio de Pesca y Alimentación, ¿no? Con lo cual, quiere decir que de entrada la ayuda es solamente para poco más de la mitad de la cesta de la compra, ¿no? Eso ya es una broma de mal gusto y además, insisto, llega tarde, ¿no? Y luego, la medida con la que se pretende vendernos que efectivamente el esfuerzo es muy grande y tal, son el famoso que ayuda a los 200 euros. No es malo pasarlo a días, es 50 céntimos por día. Algunos españoles, algunos, y lo subrayo, van a recibir del gobierno 50 céntimos diarios para rebajar el esfuerzo que le cuesta comprar los alimentos de su hogar. El gasto diario, según, repito, cifras oficiales del Ministerio de Pesca y Alimentación, es que el gasto diario en alimentación por hogar supera los 15 euros, ¿no? Con lo cual la ayuda es relativamente escasa. Pero es que además dicen que va a llegar a 4 millones, a poco más de 4 millones de españoles, ¿no? Bueno, en esto de las cifras de los beneficiarios, el gobierno suele equivocarse. El último cheque ayuda, el del verano, nos dijeron que lo iban a recibir 2 millones de ciudadanos y lo han recibido poco más de medio millón, ¿no? Pero es importante poner en relación el coste global para el gobierno que tiene este famoso cheque ayuda con lo que está sobre recaudando en impuestos. Si fuera cierto, que ya digo por lo que contaba antes hace un momento, que es más que dudoso, si fuera cierto que 4.200.000 puedan recibir el cheque ayuda, el coste para el Estado, para el gobierno, serían 840 millones de euros. ¿Sabe usted qué sobrerecaudación llevamos a 30 de noviembre, la agencia tributaria? 33.000 millones de euros. Es una broma de mal gusto que cuando se ha sobrerecaudado 33.000 millones de euros en base fundamentalmente a la inflación, se nos venda ahora como gran ayuda algo que en el mejor de los casos, y yo creo que no llegará ni de broma a eso, le va a costar al Estado 800 millones de euros, ¿no? Por eso digo que siendo escasa la ayuda, que encima se nos venda como una gran medida, pues es una broma, ¿no?
Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches, soy Pilar.
Hola, Pilar, muy buenas noches.
Buenas noches y feliz Navidad. Oye, cuéntanos,
igualmente,
¿cómo está financiando, iba a decir estos grandes titulares, el gobierno, ¿cómo está financiando el gobierno estas ayudas? Tú hablabas de esos 33.000 millones de euros extraordinarios de recaudación. ¿Lo está haciendo gracias a esa recaudación extraordinaria?
Claro, sin duda. Es que 33.000 millones de euros, que es un 16% más que el año pasado por estas mismas fechas, da para muchísimo. Y lamentablemente no todo va, no todo va en hacernos efectivamente la vida más sencilla, ¿no? Y la prueba es esta medida, esta llamada nueva paquete de escudo social o como le quieran llamar, pues realmente se queda muy corto, ¿no? Otro ejemplo, nos quitan los 20 céntimos de bonificación al consumo de combustible, ¿no? Explicaba Pedro Sánchez en la rueda de prensa que dio con posterioridad a la aprobación de la medida que eso se justificaba por la evolución de los precios de los combustibles. Oiga, pero si comparamos la fecha en que entró en vigor la ayuda y los precios de hoy, resulta que hoy son solamente entre 5 y 7 euros, depende del tipo de combustible que pidas, 5, 7, 8, más baratos que entonces, con lo cual quitarnos 20 céntimos de ayuda supone encarecernos el consumo de combustible, ¿no? Por eso que en algunos aspectos nos dan alguna ayuda poca y en otras nos los quitan, ¿no? Por no hablar de la prolongación del límite a la actualización de los arrendamientos, ¿no? Que es una medida especialmente sangrante porque afecta a los ahorradores españoles que con el fruto del ahorro de su vida han adquirido una vivienda para arrendar con la idea de complementar su sueldo o su pensión, ¿no? Y lleva ya un año y ahora otro el gobierno limitándoles la rentabilidad de su ahorro, ¿no?
Totalmente.
Vamos a ver, que el precio de los alquileres es un problema social en grandes municipios españoles, sin duda, es un problema social. Lo que hay que hacer son dos cosas. Una, ir a la cuestión de fondo, arreglar el problema del déficit de oferta de vivienda, cuestión sobre la que el gobierno no ha hecho nada, y en segundo lugar, mientras se arregla el problema de fondo, que de un día a otro no se puede arreglar, si el gobierno considera que los inquilinos son merecedores de ayudas, que se las dé. Pero no, lo que decreta el gobierno es que la ayuda se la den esos ahorradores que han buscado la compra de una vivienda como modo de garantizarse una mejor vejez, ¿no?
No, y en algunos casos,
es inaudito, ¿no?
En algunos casos, gente que tiene una vivienda, que la tiene, está pagando una hipoteca y la tiene en alquiler, la hipoteca sí le va a subir,
claro,
a esa persona.
Claro. Efectivamente, y si la tenía a tipo variable, pues lo va a subir bastante, ¿no? Y
sin embargo, es una decisión política, ¿no, Ignacio? Es una decisión política de que todo el mundo tenga menos, porque si no es incomprensible, todo el mundo más pobre.
Claro, es una decisión política, efectivamente, pero en el aspecto absolutamente negativo de la política, ¿no? Y además está tapando, efectivamente, la inacción del gobierno respecto a aumentar la oferta de vivienda, y además lo que está provocando son claramente distorsiones en el mercado del alquiler, ¿no? Porque efectivamente lo dicen todos los especialistas y todas las empresas del sector, los propietarios son renuentes a poner su vivienda en alquiler, y si la ponen, lo que hacen es subir los precios para, en cierto modo, compensarse de la congelación de los incrementos de precios al IPC que está decretando el gobierno, con lo cual casi que el problema lo empeoran en vez de resolverlo, ¿no? Pero, sin embargo, efectivamente, el marketing político bueno, pues lo juegan a lo que creen que es su clientela electoral. Es decir, es el ejemplo, el paradigma de una mala política con mayúsculas, ¿no? Pero, en fin, es lo que hay, ¿no?
También tenemos novedades en los impuestos del año que viene. Los autónomos, por ejemplo, van a cotizar en función de sus ingresos reales. ¿Cómo valoramos esta medida?
¿O? Pues esto, y citando a la fuente fidedigna, que son las asociaciones profesionales de autónomos, hasta lo ha dicho muy claro, esto va a suponer que una buena proporción de los autónomos van a pagar más, ¿no? Y es algo ciertamente preocupante, porque la desatención al autónomo y al pequeño empresario, como habéis dicho hace un momento, es tremendamente grave en este país, porque es el motor económico del empleo. En este país, lo habéis dicho también muy bien, hay pocas grandes empresas, pero es que además el empleo realmente se va haciendo, consolidando y aumentando gracias a las pymes de este país. Claro, las pymes están siendo, y los autónomos están siendo realmente maltratados por este gobierno, ¿no? Y lo enlazo con otra cosa a la que habéis hecho referencia también, ¿no? Que es la subida del salario mínimo interprofesional. El encarecimiento es sucesivo, porque ya es la cuarta subida y no hace ni dos años y medio, tres como mucho, que el salario mínimo interprofesional era dos terceras partes de lo que es ahora. Poca broma, ¿eh? Dos terceras partes, ¿no? Probablemente no se despide a nadie que esté en el salario mínimo interprofesional porque este haya subido un 8%, un 7%, un 10%. Lo que sí hacen las pequeñas empresas es dejar de contratar. Porque, claro, 1.000 euros, me refiero al salario anterior, 1.000 euros por 14, porque se compara a veces con el extranjero, pero en el extranjero son 12 pagas del salario mínimo, en España son 14. Por tanto, 14.000 euros de salario mínimo supone prácticamente 20.000 euros de coste laboral para la empresa. ¿Qué pequeña empresa tiene hoy la seguridad jurídica y la garantía de que le va a ir bien en el futuro como para asumir 20.000 euros más de gasto por contratar a un trabajador? Cuando además luego las dificultades para, si el trabajador no funciona adecuadamente, desprenderse de él, pues se están aumentando cada vez más, ¿no? Con lo cual, insisto, emplear en este país, asumir el reto y el riesgo de contratar a un trabajador cada vez es más difícil, y con riesgos además de que sigan aumentando las cargas sociales, porque el agujero del sistema público de pensiones, está claro que el ministro Escrivá hasta ahora solo lo está aminorando con incremento de la carga social, y me temo que para el futuro buena parte de las medidas de apoyo financiero al sistema seguirán recayendo sobre los empresarios, ¿no? Con lo cual, mire, somos el país de la Unión Europea que tiene una carga en términos de costes de seguridad social más alta, la más alta. Es decir, el gap, lo que se llama por los expertos el gap fiscal, que es la diferencia entre lo que le cuesta a un empresario contratar a un trabajador y lo que percibe el trabajador, y ese gap es la suma de la seguridad social más las retenciones del trabajo, es el mayor en toda la Unión Europea. Esa brecha fiscal es la mayor en toda la Unión Europea. Y evidentemente, esa es una parte de la explicación de por qué en España hay un paro estructural que hace que tengamos el doble de desempleados en porcentaje que los países de nuestro entorno, de nuestro club.
Ignacio Ruiz Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria y exdirector de la Escuela de Inspectores de Hacienda, muchísimas gracias por atender esta noche la llamada de La Linterna. Ha sido un placer.
Gracias a vosotros y feliz año a la COPE y a todos los oyentes. Un beso, Pilar.
Igualmente, feliz año.
Un beso, Ignacio, chao.
Y a esta hora Reyes Calderón nos trae el número del día. Reyes, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Tras los excesos de estos días y la cantidad de dulces navideños, lo que más apetece es una buena ensalada o una fruta de temporada. Sin embargo, si han ido al mercado, es muy posible que se hayan asustado, como yo, al ver los precios del aguacate, los dátiles, el kiwi, la mandarina, el mango, el pomelo, el tamarillo o la manzana. La inflación, las huelgas de transporte, las condiciones meteorológicas adversas e incluso la erupción de La Palma son las responsables de que haya descendido la oferta, nos haya obligado a importar y se hayan encarecido los precios, o eso dicen. En todo caso, no nos viene mal conocer algunas claves de este mercado. Los 6 mayores productores de fruta a nivel mundial son, por este orden, China, India, Brasil, Estados Unidos, Italia y México. Los 3 primeros representan el 30% de la oferta mundial de frutas, sin embargo las consumen prácticamente todas internamente. Quizá la excepción esté en el zumo de naranja concentrado y congelado que viene de Brasil. Dentro de Europa, Alemania es el principal mercado importador, pero nosotros, España, somos el principal mercado proveedor. Es decir, Alemania, Francia o Reino Unido se realizan nuestros productos, pero también Brasil, donde se han incrementado las ventas un 72%, o Canadá, que se priva por nuestras ciruelas y nuestros cítricos. Este año las ventas al exterior han caído un poco, un 6% en hortalizas y un 10% en verduras, y lo hemos compensado con un incremento de la importación de un 7%. En cualquier caso, es un mercado muy potente y es un mercado que nos va muy bien, pero tenemos una gran capacidad de exportación que tendremos que compensar de otra manera para llenar nuestro mercado interior.
Como cada miércoles en La Linterna hablamos del sector primario y hoy vamos a dedicar este espacio a uno de los productos estrella de las Navidades, el cava. La mayor parte de la producción se concentra en los 132 municipios de Cataluña que cuentan con la denominación de origen, pero también hay tierras de cultivo en Aragón, La Rioja, Navarra, Requena, Almendralejo, en Badajoz. Este año la subida de los costes, la sequía y la inflación han marcado las ventas de un sector que genera 1.200 millones de euros al año. Rafael Galán es el director de la asociación Amigos del Cava. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Lo primero, ¿cómo va la temporada?
Bueno, la temporada podemos decir que va bastante bien, porque se ha unido el que la producción de champán francesa pues está un poco a nivel de cuota y se han recuperado los niveles previos a la pandemia. Entonces, la verdad es que se está mirando desde las bodegas con bastante optimismo a la situación.
Bien, un sector que funciona bien y que va...
¡Qué alegría!
Sí, sí.
Sí.
En la subida de costes, ¿cómo ha afectado a la producción? ¿Habéis tenido que ajustar precios también?
Ha habido que ajustar precios bastante. Hay que tener en cuenta que no solamente es el coste de la energía al que todo el mundo habla, ¿no? Pero también en el caso de la producción del cava, pues todo lo que se llama materia seca, ¿no? Todo lo que es el vidrio, los tapones, las etiquetas y demás, ha supuesto un incremento de costes importante, ¿no? Entonces este año se han ajustado bastante los márgenes en todos los sitios. Unas bodegas, hay que entender también que el tamaño de las bodegas es muy dispar, ¿eh? Del total aproximado de 370 bodegas que puede haber, las hay muy grandes y muy pequeñas, ¿no? En algunas esto se ha llevado de otra manera, pero sí ha habido que subir los precios alrededor de entre el 8 y el 10%. Y lo que está de alguna manera también alegrando mucho las expectativas es que las exportaciones este año están suponiendo más del 70% del total de la fabricación, ¿eh? Sobre un total de 250 millones de botellas, el 70% se exporta fuera, ¿eh? El cava es una parte importante de la marca España y eso se tiene que notar.
Oye, Rafael, decías que se está vendiendo mucho y que qué bien y qué alegría, y eso a pesar de la inflación y de la subida de la cesta de la compra y bueno, y de que vosotros tenéis un IVA del 21%.
Exactamente, eso también duele. Bueno, tenemos que tener en cuenta que cuando digo que el 70% de la fabricación se exporta, nuestra competencia en el mercado exterior es obviamente el champán francés. El champán francés le estamos ganando por calidad, es decir, se están incrementando los tiempos de crianza de los vinos y estamos compitiendo con unas diferencias de precio abismales, pero con una calidad muy similar. Es decir, te puedes encontrar cavas que en bodega pueden costar entre los 50 y 60 euros la botella, que compiten con champán francés de más de 200. Entonces, esa lucha por la calidad es lo que está haciendo que el cava a nivel exterior tenga cada vez una posición más fuerte y es la que está ayudando a mantenernos más que el mercado interior.
La sequía, ¿os ha afectado mucho y cómo veis el año que viene?
Nos afectará el año que viene, suponemos, pero esperamos que menos, ¿no? Ha sido duro ahora al principio, pero claro, ten en cuenta que hay cavas que en la maduración son más de 5 años, pueden ser hasta 8 años, ¿no? Entonces, en algunos casos lo veremos más adelante. Lo estamos mirando con bastante preocupación, pero todavía no puedo darte unos datos más claros sobre el tema.
Porque, Rafael,
por lo menos a nosotros no nos ha llegado, sí, perdona.
La falta de agua afecta a la calidad de la uva, ¿no? También para el proceso del cava.
También para el proceso del cava. Ten en cuenta que el cava es un vino. Entonces la uva es la materia prima de la que nos nutrimos, ¿no? Entonces, aunque hay como 8 o 10 tipos de uva con los que nos movemos, hay algunas que han sido más afectadas que otras. Y, bueno, los enólogos tendrán que trabajar bastante más este año para conseguir buenos caldos. Pero sí va a ser duro.
Y la última. Hablábamos de un 70% de... exactamente. ¿A qué países? ¿Quiénes son los que más cava español beben?
Bueno, aunque esto varía mucho, depende de una bodega que le preguntes en particular, los datos que tenemos del Consejo Regulador lo que nos dicen es que el país al que más se exporta es Alemania, seguido muy de cerca por el Reino Unido, a pesar del Brexit, y luego después está Bélgica, Estados Unidos, donde la lucha contra el champán va muy bien, se ha incrementado las ventas un 40%, y te diría que Japón, o sea, se está abriendo las bodegas, están haciendo una labor muy expansiva en Oriente para que esto también, el cava, esté en todos los países. Bueno, estamos en 100 países actualmente, pero vamos de una manera fuerte en estos que te he comentado.
Y en casi todos los continentes. Rafael Galán, director
del... todos.
Director
presidente,
del...
presidente
de la Asociación de Amigos del Cava. Perdona y muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Un placer. ¿Me permites que diga solo una cosa?
Sí.
Sí.
Mira, la asociación se llama Asociación Nacional de Amigos del Cava y se creó en Madrid. Esto poca gente piensa en ello. Se creó en Madrid para defender el cava como marca España en 2005 por aquel movimiento que hubo de boicot al cava. Y los que amamos el cava y consideramos que es parte integrante de la marca España, nos unimos en este grupo. Y por eso estamos muy orgullosos de defender al cava allá donde estemos.
Pues dicho gracias. Queda. Rafael Galán, presidente de la Asociación Amigos del Cava. Muchísimas gracias por atendernos esta noche.
A vosotros, hasta luego.
Beso, feliz año.
Mira, vamos encontrando buenas noticias y sectores a los que les va bien, Pilar.
Bueno, y además es fantástico porque el cava, efectivamente, como el vino en España, ¿no? Han abierto un camino espectacular en las exportaciones y forman parte de nuestra cultura, de nuestra gastronomía y de nuestra forma de ser.
Mañana más. Muy bien.
Sí, señora, hasta mañana.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. En Nochevieja,
el mejor plan lo tienes en COPE.
Porque tienes diversión, humor y las campanadas, claro.
Este año voy.
¿A dónde?
Este año voy es la fiesta de COPE para esta Nochevieja.
Ah.
Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, este año voy. Con Israel Remuñán.
¿Remuy qué?
Remuñán.
Ese soy yo. Este sábado te invito a dar la bienvenida juntos al 2023 en la radio. Desde las 11 de la noche, este año voy.
¿Sabes qué te digo? Que yo también voy.
Será un fin de año muy molón, con un extra de ilusión.
Quiero 100 kilos de cotillón, que llevo un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.